cuando quieres mentir. Papel picado y enamorado, baila mi carnaval. Prenda querida, nunca se olvida que le has causado mal.
Ahí tenemos al chequeño para vecino en Llega el Día con Lagrimitas de Yuyo Montes.
Bien, bueno, muy bien. Faltan alrededor de 21 minutos para las 7 de la mañana, perdón. Vamos a saludar ahora a Esteban Regueira, que es licenciado en Ciencia Política y uno de los analistas de Clivaje Consultores. A ver, cada tanto nos gusta darnos una vueltita sobre la mirada que las consultoras perciben a partir de, obviamente, de la opinión pública. Y con Esteban nos vamos a dar una vuelta por allí. ¿Cómo te va? Buen día, Mario Giorgi, aquí en Radio Nacional.
¿Qué tal, Mario? Buen día.
Bueno, hay un trabajo producido por Clivaje que creo que se completó sobre el fin de semana que quedó atrás, ¿no?
Sí, es parte de una serie de trabajos que venimos haciendo desde que empezó las medidas de aislamiento respecto de la expansión y la pandemia del COVID-19, que venimos en un seguimiento de comportamiento social en base a opinión pública, hacia aspectos políticos y económicos.
Bien, y hay ejes muy interesantes en la mirada, sobre todo lo que respecta a nosotros, lo que respecta a los medios, es cómo se informa la ciudadanía. Pero antes, detengámonos un minuto en el rol del gobierno y, en todo caso, en la imagen del propio Alberto Fernández, a pesar de las críticas de la oposición. ¿Qué está pensando la ciudadanía respecto al presidente?
Bueno, nosotros, hasta el momento, lo que venimos viendo es que hay una consolidación de su imagen positiva. Tiene que ver, entendemos, con el liderazgo que mostró el presidente al momento de tomar una medida tan fuerte, tan determinante como es la del aislamiento, decretar una cuarentena, que no es una medida feliz porque, si uno lo piensa de manera fría, es cortar una libertad, ¿no? Nos está diciendo que quedémonos dentro de casa, y él logró, en una medida tan compleja, logró entrar en la gente de una manera de comunicar mucho más dialoguista, mucho más racional, hablando desde... él habla de una persona que intenta cuidarte, ¿no? Buscando como diciendo, bueno, mirá, esto es lo que te conviene hacer, parecería que nos estaba diciendo el presidente allá por marzo, y la gente no entendió. Creo que sumó mucho que Argentina, de nuestra zona, ¿no?, Latinoamérica, está trabajando con el diario el lunes, entonces nosotros teníamos lo que estaba pasando en Europa, sobre todo en España e Italia, y eso fue muy choqueante. Entonces, la medida rápida que tomó el presidente es bien vista por la gente, y a su vez también se vio que durante este proceso el gobierno fue un gobierno que estuvo trabajando, ¿no?, en cuanto a materia de salud, en materia de economía, acumulando las variables para que el pueblo pueda sufrir lo menos posible esta situación.
Esteban, ¿y esta evoluciona en función de la toma de decisiones, de la aparición pública del presidente como comunicador central? ¿Qué mirada tiene el que responde?
Bueno, mira, nosotros, eso también, esto que decís vos de comunicador central del presidente, también es algo que ha sumado mucho, porque el gobierno de Alberto Fernández había sido un gobierno que en la parte de la herramienta comunicativa no había arrancado de la mejor manera. Sobre todo los primeros anuncios, el anuncio del tema de las jubilaciones, había principio de año, digo, en donde no se comunicaba todo bien el tema de los interlocutores, y por ahí, en una cuestión tan central y sensible como fue esta, que el interlocutor sea él, ¿sí?, que se ponga el micrófono, que no solo lo haga mediante conferencias de prensa, sino que después haya tenido apariciones públicas en todos los canales, con todas las voces, ¿sí?, y opiniones políticas diferentes. Ha sumado mucho también, porque ha mostrado una imagen de transparencia al gobierno, ¿no? Bueno, yo puedo sentarme a discutir con cualquiera de una manera sana y explicar los motivos de mis decisiones, y eso le ha sumado mucho. Y claramente el debate economía-salud que ha torcido la balanza hacia la salud, como lo ha mostrado y lo sigue mostrando hoy día.
Ahora sí voy al tema de los medios, porque también me imagino que pegado con esto, vinculado con esto que acabas de decir, hay también una credibilidad para toda la gestión de gobierno en la figura del presidente, y es por eso que la gente, según lo que estaba viendo del trabajo de ustedes, confía incluso en la información oficial respecto, por sobre los propios medios de comunicación tradicionales, ¿no?
Sí, esto es una parte que nosotros lo que vemos que ha crecido mucho desde marzo a mayo. Nosotros, cuando analizábamos en marzo, solo el 16% de la gente manifestaba informar también de la comunicación oficial. Y se veía en esas primeras semanas del aislamiento un crecimiento exponencial de la fuente de información como medios de comunicación tradicionales. Y ahí hablamos de noticieros de TV abierto y cable. Creo que también, producto del propio aislamiento, se generó también un cansancio en la gente de escuchar todo el día el noticiero con las noticias sobre la expansión de la pandemia, y eso le terminó siendo contraproducente a los medios de comunicación tradicionales.
Claro.
Y por otro lado, la forma de comunicar, como decía antes, del gobierno nacional le ha sumado credibilidad, entonces se ve en constante aumento la herramienta de comunicación oficial como principal fuente de información, ¿no? Pensemos en los partes diarios que hacían a la mañana y a la noche, pensemos en las salidas que tienen los ministerios, el Ministerio de Salud o el Ministerio de Economía, en relación a esto, porque el tipo de comunicación oficial es la que más se está consumiendo y la gente está tomando como gran medio de información.
Hay también un trabajo destacado con relación a este debate. Para mí sigue siendo insólito, entre economía y salud, porque queda muy claro que la población, al menos uno lo percibe, está cuidando su salud por sobre todas las cosas, y al mismo tiempo se desarrollan medidas vinculadas con la gestión económica, ¿no?
Y claramente es un debate que se ha querido instalar desde otros sectores, y que aparte, y venía por el lado de, más que nada, el debate de economía-salud tenía que ver con vos cerrás el Estado o lo abrís, ¿no? Nos cerramos o nos abrimos como Estados Unidos, Brasil, digamos, las consecuencias. Y como que el tiempo le está dando la razón a haberse cerrado, porque no solo priorizaste la salud, sino que encima termina priorizando la economía, porque aquellos países que decidieron mantener con sus economías abiertas, priorizando la cuestión económica, han terminado con colapsos en el sistema de salud realmente apabullante. Lo vimos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, lo hemos visto en la gran potencia que no puede afrontar a nivel de materia sanitaria la crisis de esta pandemia.
Veo que en todo sobrevuela obviamente el rol revalorizado del Estado. Te pregunto sobre cosas muy específicas, porque yo sé que se trabajaron allí. Está, por ejemplo, el impuesto a la riqueza. Hay un gran apoyo social a una iniciativa de esta característica.
Sí, el apoyo es realmente contundente. Creo que ahí también hay también una especie de demanda, ¿no?, de pedido de la gente. Decir, bueno, ahora estamos hablando en casi un 80% de las personas que están diciendo, bueno, hagamos este impuesto extraordinario una vez que los grandes ganadores pierdan una vez un 1% de su fortuna, ¿no? Y un poco entra en juego el qué lento que es muchas veces el poder legislativo, sobre todo para este tipo de medidas, porque estamos hablando de que esto se termina discutiendo hace 2 meses, y por ahí vemos que sindicatos, la UIA, la CGT, acordaron rápidamente reducir el 25% de un trabajador común, ¿no? Un trabajador normal, un asalariado, que en 5 días se arregló esa cita, y todavía no podemos saber quitar el 1% al sector que mayor riqueza concentra.
Claro.
Esto también se ve en este pedido, porque hay un correlato con la anterior pregunta que tiene que ver con la primera reducción del 25% del salario.
Claro, claro, que además entre nosotros sabemos que ese 1% en el marco de la especulación financiera se recupera con una velocidad notable, y no así el salario, ¿no?, en situaciones de crisis.
Ni hablar, digo, por supuesto, ahí está la demanda de la gente también, diciendo, bueno, a ver, pasamos por este lado también.
Claro. Esteban, ¿y qué cosa destacada me estoy olvidando para recorrer esta medición que se hizo entre el 13 y el 16 de mayo, si no me equivoco?
Sí, fue en los últimos días de la semana pasada.
Sí.
Nosotros lo que vemos también es una... cuando la última vez que habló Alberto Fernández en público, hablando de la prolongación del aislamiento, cuando habló de la vida de la oposición que gobierna y la que no, ¿no? Nosotros,
claro.
Por eso también medimos cómo ve la gente la colaboración de Rodríguez Larreta como principal referente opositor. ¿Por qué? Porque él está en uno de los centros neurálgicos de la expansión de la pandemia, ¿no? Porque
claro.
Es la ciudad de Buenos Aires. y claramente según el escenario de cooperación, que esto es algo muy positivo para la clase política, ¿no?
Sí.
Y sobre todo, por lo, como dijo Alberto Fernández, la oposición que gobierna, digo, la que está en el día a día, no la que está sentada atrás de la computadora militando por ahí
en las causas.
Claro, exactamente. No la que está en el día a día. Habría que ver cómo impacta lo que ha sucedido ahora en los barrios populares, que evidentemente en esta encuesta no se llegó a ver.
Claro.
Porque el fin de semana cerró la encuesta y es ahí estaba recién explotando, vamos a ver. En la próxima misión que hagamos por ahí tiene un impacto, porque realmente hay un problema importante. Pero hoy el rol de la oposición como oposición que gobierna sería un escenario de cooperación y le está impactando de manera muy positiva a la gestión de Rodríguez Larreta.
Claro.
Eso también se ve.
Bien, bueno, te agradezco mucho y a Clivaje, por cierto, que nos permite tener una vidriera, una mirada del paisaje de lo que estamos pensando los argentinos en este tiempo tan extraordinario, insólito y lleno de incertidumbre. Así que te mando un abrazo, Esteban, muy amable.
Bueno, muchas gracias, un saludo para vos también.
Gracias. Esteban Regueira es hombre de Clivaje Consultores, licenciado en Ciencia Política. Faltan ahora 10 minutos para las 7 de la mañana.
Radio Pública, ya.